Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, un espacio donde siempre buscamos desmenuzar las mejores oportunidades. Y bueno, para arrancar con el pie derecho y con la perspectiva correcta, quiero presentar a Desarrollo de Inversión Inmobiliaria, o DIGI. DIGI es una empresa dedicada a ayudar a los inversionistas inmobiliarios con el enfoque clarísimo de ayudarlos a hacer crecer su inversión de forma segura y atractiva, y claro, con rendimientos atractivos. Y justo de eso vamos a platicar hoy, porque, a ver, existe un mito gigantesco allá afuera, casi un reflejo condicionado en este mundo del capital.
Sí, totalmente. O sea, el famoso comportamiento de rebaño, ¿no?
Exacto. Parece que por pura inercia, cualquier persona que trae algo de liquidez, en automático voltea a ver a la Ciudad de México. O bueno, si se sienten muy aventureros, a la Riviera Maya. Como si todo el mapa de rentabilidad del país estuviera nada más en esas dos coordenadas. Y la verdad es que si alguien compra un depa de lujo en la Ciudad de México hoy, pues básicamente está haciendo exactamente lo mismo que el que compró acciones de empresas tecnológicas en su pico histórico allá por el 2021.
Jaja, sí, compraste carísimo y llegaste tarde a la fiesta.
100%. O sea, felicidades, ya tienes el activo. Pero el margen para que esa inversión crezca, la famosa plusvalía de la que todos hablan, pues ya es microscópico. El precio simplemente ya topó con el techo.
Está cañón. Y fíjate que el dinero verdaderamente inteligente, o sea, ese capital que de verdad busca multiplicarse y no nada más estacionarse a perder contra la inflación, se está moviendo sigilosamente un par de horas hacia el sureste. Y esa es la tesis central de esta plática. Tenemos que actualizar el software mental que tenemos sobre una ciudad en particular. Puebla.
¡Puebla! ¡Wow! A ver, cuéntame de eso.
Pues mira, ya no es nada más el lugar de paso, ¿sabes? El sitio donde te parabas a comer algo rico antes de seguir tu camino hacia el sur. Hoy por hoy, es el centro de gravedad del país y el destino donde los números realmente hacen sentido para los portafolios de inversión más analíticos.
O sea, ya es la joya de la corona del centro del país. Me encanta la idea de desempacar esto como se debe, sin sonar a clase aburrida de finanzas, pero sí analizando las matemáticas detrás del ladrillo, ¿no? Los motores económicos y todo eso. Y, a ver, me gustaría que empecemos por donde más duele, o bueno, por donde más gusta, que es la cartera, el choque de gigantes en cuanto a precios.
Claro, la barrera de entrada. Es que las matemáticas en la capital del país, o sea, en CDMX, simplemente están dejando de cuadrar para el inversionista promedio. Hay un fenómeno clarísimo que le llamamos compresión de rendimientos o yield compression.
Ajá, que es cuando te cuesta carísimo entrar y lo que le sacas es mínimo, ¿no?
Exactamente. Digamos, si analizamos zonas promedio en la Ciudad de México con buena demanda, ¿qué te gusta? ¿Una Roma, una Condesa o Santa Fe? El metro cuadrado ahí está fluctuando ahorita entre los 80,000 y los 100,000 pesos. Es una locura.
No, bueno, 100,000 pesos el metro cuadrado. Está criminal.
Sí, y el problema es que cuando el costo de adquisición es así de alto, la renta que tú necesitas cobrar para lograr un rendimiento anual decente, pon tú un 7 u 8%, pues se vuelve impagable para la inmensa mayoría del mercado.
Claro, o sea, ¿quién te va a pagar 100,000 pesos de renta mensual por un depa de 100 metros? Nadie.
Nadie. Entonces terminas con una propiedad carísima que te da un rendimiento anual del 3 o 4%, que seamos sinceros, ni siquiera le gana a la inflación. Estás perdiendo dinero en términos reales. En contraste delicto, si volteamos a ver la zona de mayor lujo y exclusividad en Puebla, digamos el corredor de Angelópolis, te encuentras metros cuadrados con acabados premium, de primerísima, entre 35,000 y 45,000 pesos.
Oye, ¿es menos de la mitad?
Es menos de la mitad. Y ahí está el negocio.
Es que la gran diferencia ahí es justo ese espacio en blanco que queda para crecer. O sea, si alguien entra a 40,000 pesos el metro cuadrado en una zona que ya tiene infraestructura terminada, el techo para que esa propiedad llegue, no sé, a los 60,000 o 70,000 en el mediano plazo es muy real. Todavía hay muchísimo jugo que sacarle a esa naranja.
100%. Tienes un margen de plusvalía enorme y además el flujo de las rentas te da una tasa mucho más sana.
Pero Puebla ya tiene redes de hospitales de especialidad de nivel internacional. Tiene corredores comerciales brutales, o sea, un Solesta, un Angelópolis, que la verdad no le piden absolutamente nada a ningún mall en Texas o California. El riesgo ese de a ver si pega la zona, pues en Puebla simplemente no existe.
Así es. Esa madurez urbana te reduce el riesgo de la inversión drásticamente. Pero para entender realmente de dónde viene la demanda de vivienda, tenemos que entender qué es lo que produce la ciudad. Y aquí es donde muchos se confunden, porque ven a Puebla y piensan en turismo, Que sí, es una capa importante, pero es superficial.
Claro, la gente de fuera escucha Puebla y piensa en las cúpulas coloniales y los chiles en nogada, ¿no?
Exactamente. Pero la economía profunda de la región no son las iglesias, es netamente industrial. Y ojo, no es cualquier industria. Estamos hablando de manufactura súper avanzada.
Ahí es donde el inversionista tiene que cambiar los lentes. O sea, dejar de ver las callecitas bonitas y empezar a fijarse en las chimeneas, en las líneas de ensamblaje, en los robots de soldadura. Lo que yo llamo el motor de acero de la ciudad.
Me gusta eso del motor de acero, porque ese motor es precisamente el que genera los flujos de efectivo. Nada más imagínate, Puebla alberga en Cuautlancingo la planta de Volkswagen más grande de todo el planeta fuera del territorio alemán. Es una monstruosidad.
¡Wow! La más grande fuera de Alemania. Está impresionante.
Sí, y a eso súmale la planta de Audi en San José Chiapa, que además es una de las instalaciones más modernas a nivel global. Pero aquí viene el error súper común del que invierte de fuera. Piensan que toda esta industria automotriz solo genera demanda de vivienda, digamos, de interés social para los operadores de la línea. Y no. El verdadero fenómeno inmobiliario que es sumamente rentable aquí es lo que llamamos la vivienda ejecutiva.
A ver, desmenucemos un poquito esa mecánica de la vivienda ejecutiva, porque no es nada más rentarle al ingeniero que trabaja directo en la fábrica. O sea, cuando una armadora de ese tamaño llega o se expande, trae consigo a todo un ecosistema gigantesco, ¿no?
Claro, es el efecto multiplicador. Toda la cadena de suministro. Tienes a los proveedores de nivel 1, los famosos Tier 1, que son las empresas que fabrican los asientos, los motores, los tableros. Y luego tienes a los Tier 2, que son los que les venden las piezas a los Tier 1. Toda esta red gigantesca requiere directivos, requiere expatriados que llegan de Alemania con todas sus familias, requiere ingenieros hiperespecializados que se mudan desde Monterrey o desde el Bajío.
Y es un perfil de inquilino muy particular, supongo.
Muy particular. Esta demografía llega con contratos corporativos ya firmados, normalmente de 3 a 5 años. O sea, no vienen con la intención de decir, ¡ay, voy a comprar una casa! Dejen, busco un notario y tramito un crédito hipotecario. Cero. Ellos necesitan aterrizar en la ciudad, instalarse en una propiedad que ya tenga amenidades de primer nivel y empezar a operar en su chamba al día siguiente.
¡Ah, me encanta! Y este es el aha moment para cualquiera que nos escuche y que busque armar un portafolio sólido. O sea, imagínate el escenario. Adquieres un depa en una zona estratégica, no sé, en Zabaleta o cerquita de la recta a Cholula, que son arterias de conectividad súper rápida. Lo equipas bien, con un diseño padre, amueblado, y tu inquilino final resulta ser un directivo de operaciones alemán. Pero, y aquí viene la verdadera magia financiera, en la mayoría de estos esquemas, la renta ni siquiera sale de la cuenta personal del inquilino.
Exacto, te la paga la empresa.
La paga directamente la tesorería de la corporación multinacional. O sea, tienes un contrato de arrendamiento respaldado por una empresa global. El riesgo de que no te paguen o los típicos dolores de cabeza de andar cobrando la renta se caen prácticamente a cero. Esto es flujo de efectivo con grado de inversión institucional, pero accesible para el inversionista individual. Es el sueño de cualquiera.
Pues mira, el contrapeso perfecto a la industria y que la verdad es el segundo gran pilar económico de la ciudad es el ecosistema educativo. Esto es un imán inagotable. Puebla es la ciudad con mayor concentración de universidades por metro cuadrado en todo el país. Y la educación, sobre todo a estos niveles, funciona de una manera completamente distinta a la manufactura de coches. Funciona literalmente como un modelo de suscripción infalible. O sea, piénsalo desde la dinámica de una familia durante una recesión o una crisis. Si la lana empieza a escasear y las cosas se ponen difíciles, pues la familia recorta las vacaciones, aplazan cambiar el coche, cancelan suscripciones que no necesitan. Pero el ultimísimo gasto que van a tocar, el que van a defender con uñas y dientes, es la colegiatura y el alojamiento seguro para sus hijos en la universidad.
Es intocable, sí.
Es una demanda que llueva, truene o relampaguee en los mercados financieros globales, se reinicia y se paga religiosamente cada mes de agosto.
Me encanta esa analogía, es una suscripción generacional. Y es muy precisa, porque no estamos hablando de escuelitas pequeñas, estamos hablando de las instituciones de peso pesado a nivel nacional. La UDELAP, el TEC de Monterrey, la Ibero, la BUAP, todas estas universidades funcionan como una aspiradora de talento brutal. Y ojo, no se limita nada más a la gente local de Puebla.
No, claro, jalan de todos lados.
El radio de influencia es masivo. Atraen cada año a decenas de miles de chavos de todo el sureste, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca. Y hay un fenómeno que ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años, que es la migración de estudiantes de la misma Ciudad de México.
¿Ah, sí? ¿Chavos de CDMX yéndose a Puebla a estudiar?
Sí, muchísimos. Familias con un poder adquisitivo alto que prefieren mil veces mandar a sus hijos a estudiar allá para alejarlos de la inseguridad, de las marchas de todos los días y del tráfico paralizante de la capital. Buscan calidad de vida para sus hijos.
Y volvemos al tema de la seguridad en el pago, ¿no?
Exactamente. Tienes una garantía implícita fuertísima. El contrato de ese loft generalmente está firmado, avalado y pagado directamente por los papás del estudiante. Así que es dinero seguro, flujo constante que viene de otros estados y entra directo al mercado inmobiliario poblano.
Ok, a ver, recapitulando un poco. Tenemos dos fuerzas magnéticas colosales operando al mismo tiempo en esta ciudad. Por un lado, la manufactura de exportación gigante, y por el otro, la academia de altísimo nivel. Ambas están atrayendo a miles y miles de personas cada año. Pero, y aquí te lanzo una pregunta genuina, atraer a la gente es solo la mitad de la ecuación. Para que los bienes raíces realmente consoliden esa plusvalía a largo plazo, la ciudad tiene que convencer a esa población de quedarse. La gente llega, estudia o trabaja unos años, pero ¿qué es lo que hace que digan, sabes qué? Aquí me quedo a vivir, aquí echo raíces y ya no me regreso a mi tierra.
Es una excelente observación. Y ese mecanismo de retención tiene nombre y apellido. Se llama arbitraje de estilo de vida. Es la relación directa que hay entre lo que te cuesta vivir ahí y la altísima calidad de la experiencia urbana que recibes. O sea, geográficamente estás a una hora y media de la Ciudad de México. Esto te permite perfecto tener juntas corporativas en la capital en la mañana y regresar a Puebla en la tarde para cenar, sin necesidad de pisar un aeropuerto.
Claro, la conectividad es inmejorable.
Pero el gasto corriente de tu día a día, o sea, el súper, los doctores, el cine, ir a cenar, las colegiaturas, desde kinder hasta la prepa, todo eso es aproximadamente un 30% más barato que en la CDMX.
30% es muchísima lana a final de mes.
¿Es muchísima? Obtienes acceso a la misma o hasta mejor infraestructura, pero tu sueldo te rinde un tercio más. Y además, mira, aunque es innegable que el tráfico en Puebla ha crecido bastante, justo por el éxito de la ciudad, la verdad no se compara ni de chiste con los niveles de estrés tóxico que manejamos en otras urbes. Y a eso súmale el factor ambiental. Tienen un clima templado delicioso casi todo el año. Entonces no te gastas la vida pagando recibos de luz altísimos por tener el aire acondicionado prendido todo el día como en el norte.
Definitivamente es un paquete que, si eres un profesional joven o tienes una familia, pues es muy difícil de rechazar. Y siento que todo esto conecta de forma súper directa con el fenómeno macroeconómico del que todo el mundo habla ahorita, que está reconfigurando a México, el nearshoring. Porque a veces pecamos de tener una visión muy plana de esto del nearshoring, ¿no? Como que la gente solo se imagina inmensas naves industriales de lámina perdidas a las afueras de una ciudad. Pero esas fábricas gigantescas no se manejan solas.
Totalmente de acuerdo. El impacto del nearshoring en el sector residencial es brutal. Y mucha gente no lo está viendo. A ver, cuando una corporación transnacional toma la decisión de mover sus operaciones de Asia para acá a México, no nada más andan buscando terrenos industriales baratos o que les perdonen impuestos. Tienen que mover también a sus corporativos. Y eso implica agarrar a decenas de ejecutivos de nivel gerencial, directores, y decirles, te vas a vivir a México.
Y ahí empieza la bronca de recursos humanos.
Exacto. El principal obstáculo es convencer a ese súper talento de mudarse. Por eso las empresas buscan ciudades que les ofrezcan certeza jurídica para la inversión, sí, pero también una oferta de vida que sea atractiva para su gente. Y Puebla palomea todas esas casillas. Tienen hospitales certificados internacionalmente, tienen escuelas bilingües de primer nivel y, bueno, una escena gastronómica y cultural de clase mundial.
Claro, cuando una ciudad te ofrece todo ese ecosistema tan completo, se vuelve un imán natural para retener al talento altamente calificado. Y por pura ley de oferta y demanda, donde se concentra este talento que percibe ingresos a nivel global, pues el valor del suelo residencial irremediablemente se va para arriba.
Así es una reacción en cadena perfecta. La empresa busca eficiencia operativa, El ejecutivo busca bienestar y calidad de vida para su familia, y el inversionista inmobiliario que se posicionó antes captura todo el valor de esa sinergia.
Que haciendo un corte de caja de todo lo que hemos desmenuzado en esta plática, la fotografía, la verdad, queda clarísima. Yo estoy convencida de que las decisiones de dónde poner nuestro capital no deberían basarse en qué ciudad tiene mejor campaña en redes sociales o qué está de moda, sino en los fundamentales económicos. Y lo que vemos aquí es un mercado que te ofrece tres cosas clave. 1. Precios de entrada racionales que no te dejan en la bancarrota ni te asfixian. 2. Una demanda sólida, real, cero especulativa, que está respaldada por nóminas de corporativos alemanes y presupuestos familiares de estudiantes. Y 3. Un estilo de vida que de verdad ancla a la gente y fomenta el crecimiento demográfico a largo plazo.
Es un resumen perfecto. Es capitalización y flujo de efectivo constante, pero sin la especulación salvaje que vemos en otros mercados que ya están súper saturados. Cuando evalúas opciones reales para proteger tu patrimonio de la inflación o para generar rentas pasivas que de verdad caigan mes a mes, la ecuación de riesgo y rendimiento en zonas maduras, pero en expansión como esta, supera por muchísimo a las alternativas sobrecalentadas. Tienes estabilidad por la diversificación, más el empujón tremendo del nearshoring.
Así es. Información cruda y dura para que quien nos escuche tome sus decisiones estratégicas bien fundamentadas. Pero bueno, no podemos cerrar este análisis profundo sin dejar sobre la mesa una pregunta provocadora, de esas para que se queden masticándola toda la semana. A ver, históricamente en Puebla, la zona de Lomas de Angelópolis o Cascata ha sido vista como el santo grial del desarrollo, ¿no? O sea, el lugar obvio donde tenías que poner tu dinero si querías ir a la segura.
Sí, el famoso compra en Lomas.
Exacto. Pero viendo los cuellos de botella viales que se están formando en las entradas y salidas de estos mega desarrollos cerrados, y viendo cómo la ciudad se sigue expandiendo hacia otros lados, ¿será que el tren de la máxima plusvalía en esos polígonos tan específicos ya se nos pasó? ¿Será que el radar del inversionista ya debería empezar a escanear nuevas microzonas emergentes, corredores de uso mixto que estén resolviendo el tema de la movilidad de una manera mucho más eficiente e inteligente? Es un cuestionamiento súper necesario para no cometer el error de comprar el éxito del pasado creyendo que eso te garantiza el rendimiento del futuro.
¡Uf! ¡Qué buen punto! Y la verdad, esa es precisamente la mentalidad que separa al inversionista institucional, al profesional, del amateur. El estar cuestionando permanentemente dónde se está formando la próxima gran ola de valor, en lugar de nada más querer surfear la que ya está rompiendo en la orilla y ya va de bajada.
Totalmente. Hay que analizar los datos, la infraestructura real y no dejarse llevar por las modas. Y bueno, con esa reflexión cerramos la sesión de hoy. Recuerden que este es un podcast de Desarrollo de Inversión Inmobiliaria, una producción de Idea México. Inviertan con inteligencia.